Te invitamos a que entres en la mejor escuela bíblica y enoteísta del planeta, donde enseñamos la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Nos reunimos en Telegram y abajo se encuentra el enlace para que entres en nuestra escuela bíblica, donde podrás conocer la verdadera doctrina que te han estado ocultando en las iglesias de la cristiandad falsa y apóstata. Esta escuela bíblica está dirigida por Tito Martínez, el mejor teólogo bíblico del planeta.
Saludos, hermanos. Hoy comenzamos a estudiar la epístola de Pablo a los Efesios. Tremenda epístola de enseñanza doctrinal impresionante, como vamos a ver. Estamos a 10 de septiembre del 2025. Y como siempre, pues los comentarios que voy a dar son míos, son espontáneos, no están tomados de ningún otro autor, ni tampoco de la inteligencia artificial. Son totalmente espontáneos. La versión que voy a utilizar es la que yo escribí, el testimonio de los apóstoles. Esta versión del Nuevo Testamento es la mejor versión que actualmente existe en el planeta Tierra, sin ninguna duda, ya que es muy fácil de entender y es tremendamente fiel a los manuscritos griegos del Nuevo Testamento que tenemos. Bien, pues comenzamos. Si tenéis una Biblia, abridla y espero que haya más hermanos que envíen comentarios de alguno de estos pasajes que vamos a ver hoy. Bien, comienza diciendo el apóstol Pablo lo siguiente. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Bien, hay muchos que dicen que Pablo no era un verdadero apóstol de Cristo. Esos hijos del diablo están mintiendo, son auténticos hijos de Satanás, son apóstatas de la fe, rechazan el apostolado de Pablo, dicen que Pablo era un falso apóstol, que Pablo se inventó el cristianismo, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de mamarrachadas, idioteces e imbecilidades que no tienen ni pie ni cabeza, absolutamente falso y satánico. El apóstol Pablo fue el principal apóstol de Jesús y formaba parte del grupo de los 12. Tenía las señales de apóstol, como por ejemplo el haber visto a Jesús resucitado. Evidentemente Pablo no anduvo con Jesús durante los 3 años y medio de ministerio. No, él se le apareció, él vio al Señor Jesús en el camino de Damasco, lo eligió como apóstol, tenía las señales de apóstol. Alguno dirá, ¿cuáles son las señales de un verdadero apóstol? Pues primero haber visto al Señor Jesucristo resucitado. Y tener las señales de apóstol, pues que son las señales, prodigios, milagros que hacían los apóstoles, ¿de acuerdo? Y Jesús escogió a Pablo, sin ninguna duda, él formaba parte del grupo de los 12, no Matías. Matías, recordad, fue elegido por Pedro, echaron suertes y salió Matías, pero ni lo eligió Jesús, ni nada. Fue elegido sencillamente por Pedro y el resto de los apóstoles, como dice el libro de los Hechos. No lo eligió Jesús, y para ser un verdadero apóstol tiene que haber sido escogido por el mismo Jesús resucitado. Haber visto a Cristo resucitado y tener esas señales de apóstol, como son los milagros y prodigios. Y todas estas señales las cumplía perfectamente Saulo de Tarso, es decir, el apóstol Pablo. Por eso aquí comienza diciendo, recalcando que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y fijaos también cómo diferencia a Jesucristo de Dios. Aquí no dijo Pablo que Dios sea trino, que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Diferencia a Jesús de Dios. O sea, decir que Jesús forma parte del único Dios verdadero, que Jesús es el único Dios verdadero, como sean millones y millones de falsos cristianos y apóstatas de la fe, como por ejemplo los unicitarios, estos pobres descerebrados de la unicidad, pues están enseñando un falso evangelio y una espantosa doctrina de demonios, contrario a lo que enseñó Jesús y a lo que enseñaron los apóstoles. El apóstol Pablo diferenció claramente al Señor Jesucristo de Dios, es decir, del Padre Celestial, que es el Dios Supremo. Apóstol por la voluntad de Dios, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos, es decir, a los apartados para Dios. La epístola, fijaos bien, como todas las epístolas de Pablo no iban dirigidas a toda la humanidad, al mundo entero. Eso es una imbecilidad. Quien enseñe eso es que está mal de la cabeza y no tiene ni idea de la Biblia. Las epístolas de Pablo eran dirigidas solamente a los santos de Dios, a los verdaderos cristianos. Hemos sido hechos perfectos por la ofrenda de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre, como ya hemos visto en el estudio que hemos hecho de la epístola a los hebreos. Ya somos perfectos, ya somos santos, y además fieles en Cristo Jesús, y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Eran los santos que vivían en esa ciudad de Éfeso, de lo que hoy en día se conoce como Turquía, el país de Turquía. Era una ciudad que existía ya en esa época, la ciudad de Éfeso, y ahí se reunían pues todos estos hermanos, estos santos, estos apartados para Dios. Verso 2 dice, favor inmerecido y paz, es decir, gracia y paz. Fijaos, este es el verdadero saludo de los verdaderos cristianos. El apóstol Pablo no les dijo por ninguna parte, bueno, que Dios os bendiga, No, decir Dios te bendiga a los hermanos en la fe es absolutamente antibíblico, es falso, es anticristiano. Porque ya hemos sido bendecidos por medio de Cristo Jesús en los lugares celestiales, con toda clase de bendiciones espirituales, como vamos a ver después en este estudio de la Epístola a los Efesios. Gracia y paz, favor inmerecido y paz. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo, decía gracia y paz? Favor inmerecido y paz. ¿Por qué no decía paz y gracia? Hay algunos por ahí ignorantes y falsos pastores que tienen la manía de decir paz y gracia. La enseñanza bíblica, la enseñanza apostólica es que primero viene la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, y como resultado de este favor inmerecido, de esta gracia de Dios, tenemos paz, paz para con Dios. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios, dijo el apóstol Pablo en la epístola a los romanos. Por lo tanto, primero viene el favor inmerecido de Dios el Padre, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Como resultado de esa misericordia, de esa gracia de Dios, tenemos paz, paz con Dios. Por lo tanto, es estúpido, es totalmente erróneo y antibíblico decir en primer lugar paz y gracia. No, el verdadero saludo cristiano, y en realidad en esas dos palabras está resumido el Evangelio, es gracia y paz. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, nosotros. Los cristianos, los que hemos conocido el verdadero evangelio, no somos salvos por nuestras obras, nuestras buenas obras. Otra cosa diferente es aquellos que a lo largo de la historia de la humanidad nunca han oído hablar de Jesús, nunca han conocido el evangelio. Ellos sí, ellos serán salvos por el bien que hicieron. Pero nosotros que hemos conocido el evangelio, somos salvos únicamente por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y como consecuencia de esa gracia de Dios, tenemos paz con Dios, hemos sido reconciliados con Dios. Gracia y paz a vosotros de parte del poderoso nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Saludo apostólico. ¿De parte de quién? De Dios nuestro Padre. Fijaos, y aquí ya me dirijo directamente a los falsos cristianos que sois trinitarios, que habéis sido engañados por Satanás en todas esas iglesias falsas, que vuestros falsos pastores os han destrozado el cerebro con esta doctrina de demonios de la Trinidad, del trinitarismo, enseñáis, os han metido en la cabeza estos mamarrachos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sin embargo, aquí, ¿qué es lo que dijo repetidamente el apóstol Pablo? De Dios nuestro Padre. Porque si Pablo hubiera sido un hereje y un falso cristiano trinitario, hubiera dicho de parte de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto, algo tan sencillo como esto, que acabo de decir, algo tan simple como esto, estos mamarrachos al servicio de Satanás que se hacen pasar por cristianos, y que son los trinitarios y también los unicitarios, pues no lo entienden. O sea, o son idiotas perdidos, porque yo creo que son idiotas, porque hay que ser idiota para decir que Dios es trino, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay que ser imbécil. Porque aquí el apóstol Pablo dijo bien clarito que Dios es el Padre Celestial. Y cuando habla aquí de Dios, se refiere al Poderoso Supremo, al Dios Supremo, al Padre, al más grande de todos los dioses. Él es mayor que todos, dijo Jesús. Y luego menciona ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Por eso dice, y del Señor Jesucristo. Pablo no era trinitario. De ninguna manera. Llamó Dios solamente al Padre, porque Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Y a Jesús le llamó el Señor, Él es ese Señor, el Señor Jehová, que bajaba del cielo en el Antiguo Testamento y se aparecía a los seres humanos. Ese era Jesús. Y no era el Padre Celestial, no era el Jehová Padre, porque por la sencilla razón de que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, dijo el apóstol Pablo. Él es el Dios invisible, el Padre Celestial. A quien veían es al Señor Jesucristo. a este segundo Jehová, que es Jesús. El Padre es el Jehová supremo, el Jehová mayor, el Dios más grande de todos los dioses del universo, y Jesús es el Hijo de Dios, es el Señor, Jesús es el Señor. Este segundo Jehová, que era quien bajaba del cielo y se aparecía pues a seres humanos como Abraham, como Adán y Eva, que le veían en el jardín del Edén, a Moisés, hablaba con él cara a cara como cualquiera habla con su compañero, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, al Dios Padre nadie le vio jamás. ¿De acuerdo? ¿Queda clarito? El apóstol Pablo era absolutamente antitrinitario. De parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si él hubiese sido un hereje, un imbécil trinitario, pues hubiera dicho de parte de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más claro no lo puedo decir. El que no lo entienda es que está enfermo de la cabeza. Es que Satanás, el diablo, le ha destrozado completamente las dos o tres neuronas que le puedan quedar. Seguimos, verso 3. Bendito sea el poderoso y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías. Impresionante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, como dicen otras versiones. El poderoso y Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías. Por lo tanto, Jesús no es ese Dios Padre. Jesús resucitado tiene a un Dios sobre él. El Dios y Padre de Jesucristo. Tiene un Dios, y si Cristo tiene a un Dios sobre él, significa que Cristo no forma parte de ninguna Trinidad, ni Cristo es tampoco igual al Padre Celestial. Porque si el Padre es el Dios de Cristo, ¿cómo Cristo va a ser igual al Dios Padre? Vuelvo a hacer la pregunta. Si el Dios Padre es el Dios de Cristo, es el Dios supremo, es el Dios de nuestro Señor Jesús, como dice aquí Pablo, ¿cómo Jesús va a ser igual al Dios Padre? Es imposible, solamente un tarado mental, un idiota puede decir que Cristo es igual al Padre Celestial. No son el mismo Dios, porque Cristo tiene a un Dios sobre él, que es el Padre. Cristo está subordinado al Padre. Esta es la enseñanza bien clarita del apóstol Pablo en estas epístolas. Aquí lo dice. Decir que Cristo es el Padre Celestial, por ejemplo, como dicen los pobrecitos subnormales estos unicitarios, los de la unicidad, están enfermos de la cabeza. Porque aquí Pablo está diciendo bien claro que el Padre Celestial es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Así de simple. Tiene un Dios sobre él, igual que nosotros tenemos a un Dios supremo, que es el Padre Celestial, pues igual Jesús tiene un Dios sobre él. Jesús es igual al Padre en eternidad, pero diferente, inferior al Padre en autoridad. Repito, Jesús es igual al Padre en eternidad, siempre ha existido juntamente con el Padre. Él es un Dios eterno, así lo enseña bien clarito el Nuevo Testamento y especialmente Pablo. Pero es inferior al Padre en autoridad, por eso Pablo dijo que el Padre es la cabeza de Cristo, es el Dios de Cristo. La cabeza de Cristo, como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 11, significa que es el jefe de Cristo, tiene autoridad sobre Cristo. La palabra cabeza nos habla de autoridad, de jefatura. Dios, el Padre, es la cabeza de Cristo, así como el varón es cabeza de la mujer y Cristo es cabeza del varón. Fijaos que no dijo Pablo, Cristo es cabeza del varón y de la mujer, no. Dice que Cristo es cabeza del varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Es el jefe de la mujer, tiene autoridad sobre la mujer. Ese es el orden establecido por Dios, el cual a Satanás le encanta destrozarlo con el maldito y satánico feminismo, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos que Cristo resucitado tiene a un Dios sobre él, que es el Dios Padre, el Padre más grande de todos los dioses. Y dice, hablando del Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, refiriéndose al Padre, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, es decir, por medio del Mesías. El Dios Padre, por eso es que los verdaderos cristianos nunca decimos a otros cristianos Dios te bendiga. Porque ¿qué dice aquí? Que ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? ¿Dándonos dinero, dándonos bienes materiales? No. En los lugares celestiales, en el Mesías. con toda bendición espiritual. No dice con bendiciones materiales, como pretenden hacernos creer miles y miles de falsos pastores embusteros patológicos al servicio de Satanás. Ya nos has bendecido, está hablando en tiempo pasado, fijaos, que nos bendijo tiempo pasado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías. Por eso es absolutamente estúpido y falso decirle a un hermano en la fe, oye, Dios te bendiga. Pero ¿por qué le dice Dios te bendiga si ya Dios nos ha bendecido a los santos con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales por medio de Cristo? ¿Por qué le dice Dios te bendiga? ¿Qué pasa? ¿Que no crees en lo que dijo aquí el apóstol Pablo, de que ya nos ha bendecido? Para que veáis cómo Satanás ha engañado a millones y millones de falsos cristianos que forman parte de las iglesias apóstatas, de esta cristiandad diabólica y falsa que vive hoy en día, o sea, que existe hoy en día, ya sea la católica, los evangelocos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay montones de sectas, todas ellas engañadas por Satanás con doctrinas de demonios. Por lo tanto, el verdadero saludo cristiano es gracia y paz, como hemos visto. Como dijo el apóstol Pablo repetidamente, la gracia y la paz sea con todos vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él ya nos ha bendecido el Padre con toda clase de bendiciones espirituales en esos lugares celestiales. No dice jamás la Biblia que Dios nos bendiga aquí en la tierra con dinero o con bienes materiales. Jamás. Si tú tienes dinero o tienes bienes materiales, pues es sencillamente porque lo has trabajado. Es algo que tú lo has trabajado, que has prosperado económicamente, pero no porque Dios te haya bendecido con todo ese dinero o con bienes materiales. Eso es una burda y repugnante doctrina de demonios enseñada por muchísimos falsos pastores, que dicen que son pastores y es mentira. Lo que están dando es basura, es mierda, es excremento a las ovejas. No les están dando buen alimento. El buen alimento es el que yo estoy exponiendo aquí en estos estudios bíblicos que estamos dando. Vamos ahora al verso 4. Dice que nos ha bendecido ya en los lugares celestiales con toda clase de bendición espiritual por medio de Cristo. Dice, según nos escogió, está hablando del Padre, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, por medio de Cristo, antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios, estos dos dioses, crearan los cielos y la tierra, ya Dios nos había escogido antes de la fundación del mundo. Lo dice bien claro. Nos escogió. ¿Esto qué significa? Que ya existíamos nosotros antes de que el mundo fuera creado. Ya existíamos nosotros por ahí como angelitos o algo así, como enseñan estos hijos del diablo y falsos cristianos que son los mormones, los mormonoides. No. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo porque Él ya sabía perfectamente a quién iba a conocer. Dios conoce perfectamente el futuro. Dios no está atado al tiempo como lo estamos nosotros los seres humanos. Él ya sabía perfectamente el pasado, el presente y el futuro. Y por eso dice que ya nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Se llama el preconocimiento. Es una doctrina absolutamente bíblica. El preconocimiento de Dios, que ya nos escogió. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió? Para que fuéramos apartados para Él, para el Poderoso, y sin mancha delante de Él. Ese es el objetivo por el cual nos escogió a nosotros, por medio de Cristo. Para que estemos sin mancha, para que fuésemos santos. Ya somos santos, es una sola ofrenda. Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya somos perfectos, ya somos santos. Aquellos falsos cristianos de las iglesias que dicen, no, es que no hay nadie perfecto, es que no somos santos. Sencillamente ni son cristianos, ni conocen la Biblia, ni la creen, ni entienden la Biblia. Están completamente engañados por Satanás. Sean católicos, sean evangélicos, etcétera, etcétera. Ya somos santos, ya somos perfectos. Porque Dios nos escogió para apartarnos para Él y para que seamos sin mancha delante de Él. Nuestros pecados han sido completamente perdonados, hemos sido limpiados por medio de la sangre del Cordero Y ya somos, por tanto, perfectos, perfectos, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿De acuerdo? No dice que nos hará perfectos, no. El texto bíblico dice que nos hizo perfectos. Decir que no, que ya seremos perfectos en el futuro, es una asquerosa mentira del diablo enseñada por falsos pastores que se hacen pasar por, yo qué sé, por cristianos, por hermanos, y no tienen ni idea de la Biblia ni saben absolutamente nada de lo que hablan. Verso 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías. Somos hijos de Dios porque hemos sido adoptados por Dios. Adoptados, nos ha adoptado. No como Jesús. Jesús no es hijo adoptivo de Dios. Jesús es el hijo único de Dios, engendrado por Dios el Padre en el vientre de María. Él no es un hijo adoptado. Es el hijo especial de Dios porque él lo engendró por medio de su poder en el vientre de María. Nosotros no. Nosotros somos hijos de Dios, ¿pero por qué? Porque hemos sido adoptados por Dios el Padre, por el Dios Supremo. Es como cuando tú, por ejemplo, un matrimonio, no tienen hijos y adoptan a uno, adoptan a un niño. Es un hijo adoptado, es hijo de ellos, tiene los privilegios ya de ser hijo de ellos, es heredero también, pero no es un hijo engendrado. El padre no engendró a su hijo, lo adoptó. Pues es lo mismo que el Dios Supremo, el Padre, hizo con nosotros. Nos predestinó, la enseñanza de la predestinación, no la falsa predestinación de ese hijo de Satanás, psicópata y asesino del siglo XVI, llamado Juan Calvino, de donde viene ahí la Iglesia Reformada. Será un asesino psicópata, ordenó quemar vivo a fuego lento a Miguel Servet, que era un médico español que negaba al monstruo de tres cabezas, que negaba la doctrina satánica del dios Trino, y por eso ordenó que lo asaran, que lo quemaran a fuego lento. Calvino era un psicópata asesino al servicio de Satanás. Y se inventó la patraña del llamado, la llamada predestinación, pero una predestinación absolutamente satánica, repugnante y falsa. No es la predestinación enseñada aquí por Pablo. Es una predestinación falsa, es decir, que Dios ha predestinado a casi toda la humanidad, a más del 99% de la humanidad, para torturarlos eternamente en el lago de fuego. Eso es lo que enseña Calvino y lo que enseñan su iglesia reformada hoy en día. Estos hijos del diablo y apóstata de la fe. Esa abominación, esa monstruosidad de que Dios va a atormentar por los siglos de los siglos sin jamás destruirlos, a más del 99% de la humanidad, porque más del 99% de la humanidad jamás ha conocido el verdadero evangelio, jamás oyeron hablar de Jesús. Por dice que no, que Dios los va a arrojar al lago de fuego para torturarlos eternamente sin que jamás sean destruidos. Que Dios ya le dicen estos mamarrachos al servicio del diablo, que ya Dios los predestinó para la condenación. Absolutamente satánico y falso esa doctrina de demonios, jamás la enseñó el apóstol Pablo. Pablo de lo que habló aquí de la predestinación de los santos, no de los perdidos, no de los condenados, no de los incrédulos, de la predestinación de los santos. Pablo jamás habló, jamás enseñó por ninguna parte esa patraña de que Dios ha predestinado a casi toda la humanidad para torturarlos eternamente en el lago de fuego. Eso es una abominable doctrina de demonios, una blasfemia espantosa contra Dios el Padre, que la enseñaba ese asesino psicópata de Juan Calvino y que hoy en día la enseñan los calvinistas, los de las llamadas iglesias reformadas. Entonces dice Pablo, bien clarito, que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según el puro afecto de su voluntad. ¿De la voluntad de quién? De la voluntad del Dios Padre, del Dios Supremo. Él es el quien decide. Él decidió crear el universo, por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas, y también por su puro afecto de su voluntad decidió predestinarnos, decidió escogernos por medio de su gracia, para que seamos perfectos. Nos escogió Aquí no habla de la predestinación de los malos, de los condenados por ninguna parte. Jamás enseña la Biblia esa patraña de que Dios ha predestinado a los malvados para que se condenen en el lago de fuego. Nos ha dado libertad para elegir entre lo bueno y lo malo, entre creer en Jesús o rechazar a Jesús. Cada uno elige el camino que quiera. Así de simple, así lo enseña bien claro la Biblia. Todo lo contrario a lo que enseña este repugnante ser, este psicópata y asesino llamado Juan Calvino, en el siglo XVI. Verso 6. Para alabanza de su magnífico favor inmerecido, de su magnífica gracia, por medio de dicho favor inmerecido, por medio de su gracia, nos aceptó por medio de su Hijo, el amado. El amado, es su Hijo especial. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Él, escuchad, salió la voz del Dios Padre del cielo cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautizador. Él es el amado, su Hijo especial, engendrado en el vientre de María por el Padre Celestial, por medio de su Espíritu, de su poder. No nosotros, nosotros hemos sido adoptados por Dios. ¿De acuerdo? No hemos sido engendrados por el Dios Padre en el vientre de nuestra madre, de ninguna manera. Hemos sido adoptados por Dios en el momento que hemos creído en el verdadero Evangelio. Verso 7, el cual, hablando de Jesús, nos compró con su sangre. Hemos sido rescatados, comprados. Rescatados significa comprados. El rescate, la compra, por medio nada más y nada menos que de su vida, su sangre. La sangre está en la vida, está en la sangre, dice la Biblia. Él nos compró, ahora formamos parte de su posesión. Pertenecemos los verdaderos cristianos al Señor porque Él nos ha comprado. Y dice, para tener el perdón de nuestros pecados, hemos sido limpiados por medio de la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su favor inmerecido, es decir, las riquezas de su gracia. Somos perdonados por la gracia de Dios, no por nuestras obras que hayamos hecho. No, nosotros hemos tenido el privilegio de vivir en esta época y de conocer el verdadero Evangelio. Por lo tanto, somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe, como dijo Pablo en Efesios 2, versos 8 y 9. Verso 8. Hablando de esta gracia de Dios, este favor inmerecido, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Los verdaderos cristianos somos sabios e inteligentes. Aquí lo dice. En toda sabiduría e inteligencia. Dios el Padre nos ha adoptado para que seamos sabios, para que seamos inteligentes. Esa sabiduría especial y espiritual que menciona la Biblia. Verso 9, dándonos a conocer, está hablando de conocimiento, nos ha dado a conocer su plan secreto. Dios tenía un plan secreto, el cual nos ha dado a nosotros a conocer. Este plan de salvación, según su propia voluntad. Es la voluntad del Padre, fijaos, no la voluntad de ningún falso dios trino, ni la voluntad de Jesús. Aquí está hablando de la voluntad de este Dios Padre, del Dios Supremo, el Dios de Cristo. Igual que fue la voluntad del Dios Padre crear el universo, por Él existen todas las cosas que fueron creadas, pues por medio de su voluntad también nos ha dado esta sabiduría, este conocimiento del plan de Dios, el cual se había propuesto por medio del Mesías de reunir todas las cosas por medio del Mesías en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es decir, en el futuro. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí está hablando de hijos de Dios que están en los cielos y que están en la tierra. ¿Quiénes son los hijos de Dios que están en los cielos? Los ángeles. A los ángeles en la Biblia se le llama hijos de Dios, como los que están en la tierra. ¿Quiénes son los hijos de Dios que estamos en la tierra? Los verdaderos cristianos. Verso 11. Por medio del Mesías, se nos ha otorgado una herencia. Tenemos una herencia. La herencia que Dios el Padre nos ha prometido, que es heredar todas las cosas. El vencedor heredará todas las cosas, dice Jesús en el Apocalipsis. La herencia del universo, el mundo entero, de todo el universo. Y la herencia de la vida eterna, evidentemente, para vivir eternamente en ese impresionante imperio celestial, que es el reino de Dios. Nos ha dado el Padre esta herencia, habiendo sido otra vez predestinados. Lo veis como otra vez Pablo habla de la verdadera predestinación. No de la falsa predestinación enseñada por todos estos millones de falsos cristianos, los calvinistas, los de esta iglesia diabólica y falsa, que son los de las llamadas iglesias reformadas. No, aquí Pablo está hablando de la verdadera predestinación de los santos, no de los condenados, no de los malvados, solo de los santos. Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Lo veis? Está hablando de la voluntad del Padre, no de la voluntad de Cristo. Por su voluntad existen todas las cosas y el Padre ya nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó para alcanzar esta meta que vamos a alcanzar en el futuro, que es la meta de la vida eterna, en el reino de Dios. Verso 12, para que nosotros, es decir, cuando dice nosotros no se refiere a todos los seres humanos del planeta, se refiere solamente a los destinatarios de esta carta, que eran los hermanos de la iglesia de Éfeso. Se refiere únicamente a los verdaderos cristianos. Que hemos puesto nuestra confianza en el Mesías, le alabemos como corresponde a su magnificencia. Le alabemos al Mesías. Claro que Cristo recibe alabanza. Como dice bien claro, lo enseña el libro del Apocalipsis. Al que está en el trono, que es el Padre Celestial, y al Cordero, que es Jesús, sea la gloria, sea la alabanza, sea la honra, sea el poder por los siglos de los siglos. A Jesús le alabamos. Ojo, alabar no es adorar. Cuidado. Alabar se puede alabar también a los seres humanos, enseña la Biblia. Es la alabanza que le corresponde al Hijo de Dios, al Mesías. Como dice, como corresponde a su magnificencia. Al Rey de Reyes, esa alabanza que le damos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesús. Verso 13. Por medio del Mesías también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la buena noticia de vuestra salvación. Aquí cuando habla de la palabra de verdad, se refiere al Evangelio, la buena noticia de nuestra salvación. No son dos cosas diferentes. Dice la palabra de verdad y seguidamente dice la buena noticia de vuestra salvación. Esa es la palabra de verdad. Mensaje de salvación que hemos conocido. Y habiendo confiado en él, es decir, en el Mesías Jesús, fuisteis, atención, sellados. ¿Sellados con qué? Con el día sábado. Como dicen estos mamarrachos adventistas del séptimo día, estos falsos cristianos, que tienen menos cerebro que un guisante. Dicen que no, que el sello de Dios con los cristianos es la observancia del día sábado, del séptimo día de la semana. Ese es el sello de Dios con nosotros. Cuando aquí Pablo dice algo completamente diferente. Aquí no está hablando de la observancia del sábado por ninguna parte. Para que veáis cómo Satanás ha destrozado el cerebro y ha engañado a todos estos falsos cristianos, a estos imbéciles adventistas del séptimo día, de esta secta diabólica. No, el sello de Dios con nosotros, ¿qué es? Pues mirad, aquí lo dice Pablo. Fuisteis sellados con la energía del poderoso que él nos prometió. Es decir, con el Espíritu de Dios. Yo la palabra Espíritu, Espíritu Santo, la he traducido como energía del poderoso en esta traducción. Con la energía del poderoso nos ha sellado. Esa energía que él nos prometió. Ya lo prometió Jesús en el Evangelio. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Refiriéndose al Espíritu de Dios. Ese es el sello que tenemos los verdaderos cristianos. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. No tiene que ver nada con la observancia del séptimo día de la semana. Son unos auténticos embusteros. Estos falsos cristianos adventistas. Y verso 14, ya con esto terminamos esta primera parte del estudio de esta epístola. la cual, refiriéndose a la energía del poderoso, al Espíritu de Dios, la cual es la prenda de garantía de esa herencia que Él nos ha prometido. ¿Lo veis? Es una prenda, es un anticipo, por así decirlo, de la herencia que vamos a recibir en el futuro cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Cuando venga con gran poder y gloria Cristo, aparezca por segunda vez. Venga desde el cielo con los ángeles de su poder. Es cuando vamos a recibir esta herencia, la herencia de la vida eterna y de gobernar el mundo entero. Ser herederos de todas las cosas. El vencedor heredará todas las cosas, dice Jesús en el Apocalipsis. Y el Espíritu de Dios, pues es la prenda, es la garantía de que vamos a recibir esa herencia en el futuro. La herencia que el Padre Celestial nos ha prometido. Hasta nuestra liberación por medio de la compra, es decir, del rescate, de la redención. Eso es lo que significa redención. Redimir significa comprar. Ella nos ha comprado, nos compró con su sangre, como ya hemos visto. Hasta nuestra liberación por medio de la compra que Él realizó con su sangre, para alabanza de su magnificencia. Es la magnificencia de ese sacrificio voluntario que Jesús hizo entregando su vida voluntariamente por sus ovejas. Jesús hubiera querido, no hubiera muerto, porque sencillamente Él nunca pecó. El salario del pecado es la muerte. Como Cristo era inocente, sin mancha, Él nunca cometió pecado, podría haber vivido para siempre, haberse quedado en esa edad de 33 años que tenía, la edad perfecta para los hombres, para los varones, hubiera quedado así, con 33 años, no hubiera muerto. Pero voluntariamente decidió entregar su vida para hacer este rescate, esta compra, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Y con ese sacrificio, con esa ofrenda, Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que hemos sido apartados para Dios. Bien, pues hasta aquí el comentario de esta primera parte de la epístola tremenda a los Efesios. Cuando queráis, el que quiera hablar, el que quiera edificar un poquito, el que se considere un verdadero cristiano, pues que aporte, que participe en esta escuela bíblica, que diga si el versículo, el pasaje o los pasajes que le han llamado la atención, que más le han gustado, y haga un pequeño comentario edificante. Es una escuela bíblica para que participemos todos, no para que solo participemos el hermano Enrique, el hermano Dani y yo. El resto participad enviando, por supuesto, comentarios, pues, que sean buenos, que sean edificantes, que sean un mínimo inteligentes. Pues nada, cuando queráis, tenéis más de un día y medio, tenéis tiempo de sobra para enviar algún comentario vuestro. Paso palabra.
Gracia y paz, hermanos. Voy a dar mis comentarios al inicio de la carta que escribió el apóstol Pablo, de Efesios capítulo 1. Y gracias al hermano Tito por su análisis, que ha sido muy bueno, muy edificante, magistral, y me ha gustado muchísimo. Sí que voy a dar mis comentarios a tres versículos que me han encantado a medida que iba leyendo la Biblia y escuchaba al hermano Tito. El versículo número 2 me ha gustado, ya que habla del Padre y del Hijo. Dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Habla de los dos dioses, no de ningún dios trino, como ha dicho el hermano Tito, sino que habla del Padre Celestial, habla del Señor Jesucristo, que es el Hijo del Dios Padre, el Padre es el Dios de Jesucristo, y luego dice el gracia y paz, el verdadero saludo bíblico, que no es el que Dios te bendiga, que dice ahora pues el 99% de la cristiandad. Así que el verdadero saludo es el gracia, que es el regalo inmerecido que nos da el Padre, y la paz, que estamos con Él en paz ahora, ya hemos recuperado esa paz, o tenemos esa paz con Él para siempre. Así que ese es el verdadero saludo bíblico, y no, como digo y como ha dicho el hermano Tito, ese que Dios te bendiga, que no paran de decir pues todos estos cristianos que pasan olímpicamente de estudiar la palabra de Dios. Luego el versículo número 3 también me ha gustado muchísimo. Dice, habla también otra vez del Padre y del Señor Jesucristo, estos dos dioses, y también dice que hemos sido bendecidos en pasado con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Es decir, ya somos los verdaderos cristianos bendecidos Esto lo ha explicado muy bien el hermano Tito. Ya tenemos todas las bendiciones de parte de Dios. Por lo tanto, tenemos que sentirnos muy felices. Todas las bendiciones que existen, ya las tenemos. Eso es algo maravilloso si os paráis a pensar. Por lo tanto, que alguien te diga que Dios te bendiga, pues no tiene ningún tipo de sentido, porque ya tenemos todas las bendiciones. Por lo tanto, un verdadero cristiano nunca te va a decir que Dios te bendiga. Y si escuchas a un cristiano decirte que Dios te bendiga, simplemente eso demuestra que ese seguidor de Jesús, pues no tiene discernimiento, no tiene conocimiento, y por falta de conocimiento dice el Señor que muere mi pueblo. Entonces es muy importante a esa persona enseñarle la verdad. Y si la rechaza, pues no tirarle perlas a los cerdos. El tercer versículo que más me ha gustado es el versículo 5, que dice que ya hemos sido, que Dios de antemano ha decidido, es decir, al principio de todo, Él decidió adoptarnos como miembros de su familia y acercarnos a Él por medio de Jesús. Es decir, el Padre quiere estar con nosotros a través de Jesucristo. Es su deseo, no es su deseo que seamos destruidos en el lago de fuego. Eso está en armonía también con el versículo que quiere que todos se salven. Así que gracias al Padre Celestial por tener esa actitud y ese amor hacia nosotros, a los verdaderos cristianos, y gracias porque Él quiere estar con nosotros, y eso me llena el corazón, que el Padre Celestial quiere estar conmigo. Eso me gusta muchísimo. Y esto precisamente es lo que el Padre quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo. Es decir, el Padre Celestial ha sentido muchísimo gusto, pues predestinarnos, adoptarnos en su familia a través de Jesús y querer estar con nosotros. A Él eso le gusta muchísimo y a mí también me gusta. Ahí vemos el amor del Padre que tiene por nosotros, sus hijos. Un amor muy, muy especial. Y ya por último, hermanos, el versículo 10 también me gustó muchísimo, que habla del plan de Dios. Aquí hay un plan, no está este planeta Tierra y nuestras vidas al libre total albedrío. Tenemos libertad para elegir, pero todo ya está diseñado en un plan que incluso ya está escrito en el libro del Apocalipsis. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Jesús. Es decir, toda esta Tierra, todo el universo, todo el cielo, todo estará reunido bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Él va a ser el Rey de todo bajo su autoridad. Y por encima de Cristo estará el Padre Celestial. Y todas estas cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es decir, todo absolutamente es para el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que seguir al Señor Jesucristo, refugiarnos en Él, porque Él es nuestro hermano mayor, nuestro Salvador. Él dio la vida por nosotros. Y Él es el Rey del universo, y nosotros vamos a ser sus amigos, sus hermanos, sus sirvientes, vamos a ser muy especiales. Entonces, es inteligente seguir al Señor Jesucristo, y los necios no le siguen, pero nosotros hemos demostrado inteligencia al seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que hasta aquí mi comentario, Efesios capítulo 1 hasta el versículo 14, deseando que entremos en la última parte de este capítulo 1, y animo también, como dijo el hermano Tito, a los demás hermanos a participar y a ser de edificación para otras personas cuando escuchen sus comentarios. Trabajar para el Señor es lo más hermoso que tenemos, nuestro tiempo es lo más bonito que Dios nos ha dado, y usarlo para Él es, ya os digo, lo mejor. Por lo tanto, os animo a no perder el tiempo en Netflix, TikTok, vídeos de YouTube, etcétera. Poner a Dios primero, mandar vuestros comentarios, y luego ya cuando hayáis hecho trabajo para el Señor, ya disfrutar, hacer ocio. Pero primero poner a Dios en vuestra vida. Será una gran diferencia. Gracia y paz, hermanos. Hasta el próximo análisis.
Gracia y paz a sus vidas. Luego de escuchar el análisis de nuestro hermano Primo Tito sobre la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, el apóstol Pablo pues se centra en realmente dar a conocer el misterio del Evangelio. Y también quiero hacer un comentario bíblico de estos versículos del 1 al 14, que realmente son de mucha edificación y aprendizaje. En el versículo primero, el apóstol Pablo empieza con una presentación de sí mismo, por supuesto el apostolado genuino de él, y se dirige a los santos, a la iglesia en Éfeso, que era parte de Turquía, el Asia Menor. Gracia y paz, versículo 2. Evidentemente, nunca el apóstol Pablo empieza el saludo clásico, contemporáneo, Dios te bendiga, o Dios sea contigo, o bendiciones. Siempre combina la gracia y la paz. Gracia, caris, dádiva, regalo de Dios, en el griego, que es el saludo esencialmente griego, y paz, shalom, hebreo, el saludo del mundo israelita, judío. Entonces, gracia y paz. La salutación paulina, nótese en el versículo 2. Y luego, él habla del Padre y del Hijo. Tampoco podemos vislumbrar el término Trinidad de ninguna forma. La palabra Trinidad y el dogma de la Trinidad no tiene un sustento bíblico en el lenguaje ni paulino, ni juanino, ni de ningún apóstol. Y lo que me llama la atención en esta lectura analítica, reflexiva mía, es que en el versículo 4 leemos, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Esto nos habla de ese Dios soberano, que por cierto, en el pasado ya él diseñó la obra redentiva a través de Jesús, de su Hijo amado, y que nos constituyó como parte de ese pueblo escogido, sin mancha, santificado. Y esto, consecuencia, fruto de su amor, lo cual leemos en el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Se impone la palabra voluntad, intrincada, profunda. ¿Cómo poder entender la voluntad divina del Padre, de ese Dios altísimo, soberano, formidable, majestuoso, a través de las Santas Escrituras? Podemos apreciar toda la dimensión de su perfecta voluntad, buena y a la vez también agradable. Luego, también yo puedo descollar en el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y esto nos presenta el apóstol Pablo un cuadro escatológico, profético, apocalíptico, futuro, de que parte de esa voluntad, de ese plan o designio supremo, es de reunir en torno a Jesús, su Hijo amado, pues todas las cosas, de que Jesús sea entronizado, reconocido como el Rey, como el Hijo, también digno de reverencia, pero siempre sujeto al Padre. Así es, a ese Dios formidable. En los versículos 13 al 14, concluyendo nuestro análisis, leemos, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pues quienes pertenecemos al cuerpo de Cristo, somos receptores del Evangelio, de las buenas noticias, de salvación. Y hemos sido sellados, una huella espiritual de esa fuerza de Dios en nuestros corazones. Versículo 14, que es las arras, el adelanto de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. He citado a la Reina Valera de 1960. ¿Y qué podemos comprender? Que la redención futura, todavía futura, espera a los hijos e hijas de Dios. Y esto significará un estado de glorificación corporal. Y esto dará gloria y honor al Padre Celestial. Y en esa tierra estamos puestos para perseverar, para estar firmes y constantes, creciendo, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 15 de Corintios, en el versículo 58, creciendo en la obra de Dios, en el ministerio, desarrollándonos para ser lumbreras, canales de enseñanza a otras vidas. Y esperamos esa completa y absoluta redención, en ese estado de gloria futuro. Y realmente, este libro de Efesios, esta epístola, ha sido también catalogada como la epístola o la carta del amor. Del amor. Claro, entendida no en toda su dimensión, porque el capítulo 15 de 1 Corintios, el capítulo 13, es todo un tratado, un poema del amor. Pero esta epístola pudiera ser entendida como la carta del amor, porque la palabra amor es reiterativa. Y el amor, pues, proviene de Dios, porque dice 1 Juan que Dios es amor. Gracias y paz. Ahí les dejo mi análisis de estos primeros 14 versículos del capítulo 1 de la Epístola a los Efesios. Hasta la próxima.
Hola hermanos, muy buenas tardes. Gracias y paz. Envío mi aporte a Efesios, parte 1. El apóstol Pablo enseñó que nosotros, los verdaderos cristianos, somos predestinados conforme a la voluntad de nuestro amado Padre Celestial. Porque esta enseñanza refleja exactamente lo que enseñó Juan en Juan capítulo 3, versículo 16. Entonces, esta enseñanza, donde dice que el Padre Celestial ama a este mundo, pues se refiere a nosotros, no a todos los seres humanos. Porque si fuera así, entonces el apóstol Pablo diría también que todos los seres humanos son predestinados. Y resulta que no es así. Por tanto, todos aquellos que dicen que el Padre Celestial ama incluso a los malvados, están enseñando un falso evangelio de altísimo grado. Es una blasfemia y odiable a la vez. Lo repito, es un falso evangelio. Esto está relacionado también con el prójimo, porque muchos dicen que hay que considerar prójimo hasta incluso un asesino, a un maricón o cosas así. Todo eso es una doctrina satánica, el mismo, un falso evangelio. Por tanto, aquí demuestra que es conforme a la voluntad de nuestro amado Padre Celestial y no la nuestra. Por eso Jesús enseñó que debemos de hacer su voluntad y no la nuestra. Además de ello, donde dice que somos adoptados hijos suyos. Esto para mí, sin duda alguna, es una perfección, en el sentido de que cuando creemos en el verdadero evangelio, nos arrepentimos y nos bautizamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tal como le enseñó el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 37 al 38, y así sumamente. Aquí empezamos a ser engendrados y recordar que todavía no somos seres poderosos. Esto está inactivo, porque si fuéramos dioses, porque todos los que son hijos del Padre Celestial son dioses verdaderos, como los ángeles, el Señor Jesús, y así sumamente. Nosotros también lo somos. Por tanto, en este momento no tenemos ese poder divino de mover una montaña, como dijo Jesús, teniendo una fe genuina. No podemos hacer llover si hay mucha sequía y cosas así. Estos poderes lo vamos a tener cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, después de la gran tribulación. Y mira todo esto de lo que nos da nuestro amado Padre Celestial por medio de su amado Hijo Jesús. Todos estos santos regalos y todo lo que vamos a heredar, todas las cosas. Piensa en esto. Es algo que vamos a recibir en el futuro, y todo lo que está en este mundo es temporal, y la vida eterna es eterna. Por tanto, yo te animo a que creas y obedezcas al verdadero Señor Jesucristo. Hola, varón. Así que lucha hasta el final y persevera en el verdadero camino, junto con la verdadera doctrina, y recordar que el Padre y el Señor Jesús están con los verdaderos justos. Son aquellas personas que practican la verdadera justicia tal como le agrada al Padre Celestial y al Señor Jesús. Esa es la verdadera doctrina, que incluso se enseña hasta en el Antiguo Testamento. Espero que no se escuche mucho ruido, hermano, porque yo estoy acá en el frente y pasa en auto. Gracias, paz.
Saludos, hermanos. Gracia y paz. Muchas gracias, hermano Tito, por este comentario explicativo de la epístola a los Efesios. Bueno, voy a dar mi aportación. El versículo que me llamó la atención es el versículo 2, el cual lo voy a leer en la versión Reina Valera de 1960. Dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La palabra gracia, otras versiones lo han traducido por favor inmerecido o bondad inmerecida. Los verdaderos cristianos han sido salvados por la bondad inmerecida de Dios mediante Jesucristo. Pero ojo, eso no significa que hayan sido salvados eternamente, es decir, que ya hayan recibido la salvación eterna, sino que simplemente han sido salvados de sus delitos y pecados en los cuales anduvieron en tiempo pasado. La salvación eterna la tienen como promesa de Dios y la recibirán en un tiempo futuro. Y paz a vosotros. La palabra paz en hebreo es shalom. Es la expresión con la cual se saludaban los personajes del Antiguo Testamento, e incluso el Mesías Jesús también utilizó esta expresión para saludar a sus discípulos cuando se apareció a ellos después de resucitar. Cristo no les dijo a sus discípulos que Dios les bendiga. Esa es una expresión absolutamente antibíblica. El verdadero saludo bíblico es gracia y paz. Y no que Dios te bendiga. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Observe que el texto menciona claramente a los dos dioses, siendo el Padre Celestial y el Mesías Jesús, el ángel de Jehová. El texto no menciona a tres dioses ni a un solo Dios. Por tanto, tanto el trinitarismo como el unicitarismo son conceptos absolutamente satánicos y anticristianos. Los que aún creen que Dios es trino o que el Señor Jesucristo es el propio Dios Padre o que es el Espíritu Santo, les digo que cambien su forma de pensar con respecto a esas dos doctrinas de demonios y crean en la verdad bíblica, en la principal doctrina de toda la Biblia, que es el henoteísmo, la creencia en la existencia de un Dios supremo y soberano, y no hay otro como Él, y en un segundo Dios, que es el Mesías Jesús, el Hijo del Padre, el Ángel de Jehová. Y bueno, hasta aquí mi aportación a esta primera parte de la Epístola a los Efesios. Gracia y paz.
Gracias y paz, queridos hermanos de Telegram. Voy a dar mi comentario con respecto al estudio de Efesios capítulo 1, de la cual hay dos puntos muy importantes que hay que rescatar de este estudio. El primero es las declaraciones que hace Pablo en el saludo que hace, haciendo una alabanza al Padre Celestial y al Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el versículo 3, que dice: bendito sea el poderoso y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías. ¿Por qué es importante? Porque Pablo hace una clara diferencia entre el Dios Supremo, el Padre Celestial, y el Hijo Jesucristo. Y no contento con eso, dice que el Padre, o sea, el poderoso, también es Padre de Cristo. Está encima de Cristo. De la cual no tiene sentido decir que tanto Jesús y el Padre son Dios en el sentido de autoridad. Es algo ilógico y satánico, inclusive. Rompe o altera la relación que tiene entre el Padre y el Padre y el Hijo Mesías. Y tampoco no puede ser una sola persona, porque ¿cómo puedes decir, bueno, yo soy el Padre y al mismo tiempo soy el Hijo? No tiene sentido. Así que es importante tener en cuenta eso, que el Padre y el Hijo son diferentes. Y ojo, quiero rescatar esto porque siempre va a decir: ah, entonces está diciendo que Jesús no es Dios, no es inferior. No. Estamos diciendo que Jesús y el Padre son igual eternos. Son eternos. Pero a nivel de autoridad son diferentes. Jesús tiene su autoridad según lo que el Padre le ha designado. Punto final. Y el segundo punto más importante que hay que rescatar este capítulo es que muchos calvinistas utilizan este primer pedazo, sobre todo el pedazo de donde dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos apartados para el poderoso sin mancha delante de él. Versículo 4, que es la siguiente. Y también el versículo 11, donde menciona: por medio del Mesías se nos ha otorgado una herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito de que hace todas las cosas según el destino de su voluntad. Versículo 11. La predestinación es muy usado para decir, bueno, hay algunos que son salvos, son escogidos, y hay otros que van a ser perdidos para siempre. Y me parece, mira, yo lo digo personalmente, yo creía eso, por eso yo siempre vivía aterrado, con miedo, ¿no? Hasta que al final, cuando lees con cuidado, y sobre todo el contexto de la carta, se lo estaba diciendo a lo que serían de ser hijos de Dios. O sea, ¿quiénes serán verdaderos cristianos? Pues serán para ellos. Nadie más. Ahora, no solamente eso, sino que también para que vea que pensando también se resuelve. Si todo fuese sido predestinado, entonces ¿para qué rayos será necesario un juicio? Porque en Apocalipsis habla de un juicio. Y si va a haber un juicio, va a haber personas inocentes o perdonadas. Y va a haber personas culpables y condenadas. De lo contrario, no existiría un juicio. Ahora, si bien los verdaderos cristianos seremos salvos por medio de la gracia de Dios en el Padre, por medio de Jesucristo, como dijo Tito y los demás hermanos en esta escuela, no todo el mundo va a tener acceso a la verdadera doctrina del Evangelio. Por ejemplo, yo viví del pentecostalismo y viví de prácticas que no estaban conforme a la Biblia. Va a haber más personas como yo, por lo que es necesario que exista un juicio para medir tus obras. Así que, como supongo dijo Tito, la predestinación es solamente para los que son hijos de Dios. Ahora, hay otro grupo de personas que va a ser serán juzgados, algunos que serán perdonados y otros serán condenados. No hay más que decir. Así que, gracias y paz, este es mi comentario.
¿Qué tal, hermanos? Bueno, voy a hacer una recopilación del estudio que hemos dado de Efesios capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 14. En primer lugar, pues quiero dar las gracias hoy en esta escuela que hemos tenido, pues han participado más hermanos, así que me alegro de que más hermanos se decidan por comentar alguno de estos pasajes bíblicos para edificación de la iglesia. Voy a hacer la recopilación que hemos aprendido en el estudio de estos 14 versículos. Bueno, pues en primer lugar, que sobre el apostolado de Pablo. El apostolado de Pablo, Jesús escogió al apóstol Pablo por la voluntad del Dios Supremo, del Padre Celestial. Es una epístola que está dirigida evidentemente a los apartados para Dios el Padre, únicamente pues para los verdaderos cristianos. De ninguna manera, ninguna de las epístolas fue escrita para todos los seres humanos del planeta. Eso es una estupidez. Pablo solamente escribió estas epístolas a los verdaderos cristianos. Comienza la epístola diciendo gracia y paz a vosotros, es decir, favor inmerecido y paz a vosotros de parte del poderoso nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. El verdadero saludo cristiano, gracia y paz. Misericordia y paz. Primero la gracia de Dios, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y como resultado de esta gracia de Dios, de esta misericordia de Dios, pues tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. De Dios nuestro Padre, fijaos, atención, ojito, como Satanás a lo largo de los siglos ha engañado a millones de falsos cristianos, a todas estas iglesias trinitarias. No dice de parte de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ninguna parte de la Biblia se enseña esa abominable doctrina de demonios de que Dios sea trino. No, dice de parte de Dios, nuestro Padre, Él es el Dios supremo. No dice por ninguna parte que Dios sea trino. Nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías. Él es el Señor, este Señor Jehová, que bajaba del cielo en la época del Antiguo Testamento y se aparecía a los seres humanos. Esta es la tremenda enseñanza que vemos en estos dos primeros versículos. Lo siguiente que hemos aprendido en este estudio es que ya Dios el Padre nos bendijo por medio del Señor Jesucristo con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Ahí lo dice. No dice que Dios nos ha bendecido con dinero, como creen muchos, que oh, Dios me ha bendecido con mucho dinero. No, no, no. Si tú tienes mucho dinero es porque lo has trabajado, porque has trabajado para conseguir un estatus, tener dinero, pero no es porque Dios te lo haya dado. Dios no nos bendice jamás con dinero. Esa patraña jamás la enseña la Biblia. Dice que ya nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Bendiciones espirituales, no dice bendiciones materiales, ni mucho menos de dinero. Bendiciones espirituales en los lugares celestiales, en el Mesías Jesús, es decir, por medio de Jesús. Ahí lo tenemos. Por tanto, si ya nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, enseñad, decir a otros cristianos, Dios te bendiga. Lo que estamos demostrando es que somos incrédulos, que no creemos de ninguna manera en estas palabras. No creemos que Dios ya nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales. Por eso es que el apóstol Pablo ni ningún otro apóstol utilizaron jamás esa típica expresión iglesera de decir a otros hermanos, Dios te bendiga. No, eso es una patraña, eso es totalmente antibíblico y anticristiano. Esa expresión, repito, nunca la vais a encontrar en el Nuevo Testamento. Ni Pedro, ni Pablo, ni ningún apóstol la utilizó, sino que utilizaban la expresión gracia y paz. Y ya nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales y por lo tanto ya no tenemos que esperar que Dios nos bendiga, porque ya nos bendijo. Esto es con estas bendiciones en los lugares celestiales, por medio de Cristo. En tercer lugar, lo que hemos aprendido es la verdadera predestinación de los santos, de los apartados para el poderoso. La Biblia, bien clarito, estos pasajes de Pablo enseñan la predestinación, pero no la falsa predestinación de los calvinistas, de estas iglesias satánicas falsas llamadas reformadas, una falsa predestinación inventada en el siglo XVI por un psicópata asesino, un criminal, al servicio de Satanás que se llamaba Juan Calvino, era francés. Pues Juan Calvino se inventó la falsa predestinación de los condenados. Dice que Dios ha escogido a más del 99% de la humanidad para arrojarlos al lago de fuego y torturarlos ahí por los siglos de los siglos, sin que jamás sean destruidos, que Dios los predestinó para que se condenen. Esa es la abominación, la espantosa doctrina de demonios inventada por ese engendro del diablo que era Juan Calvino, que hoy en día pues la siguen enseñando sus seguidores fanáticos, estos pobres descerebrados y falsos cristianos que son los calvinistas, es decir, los de las llamadas iglesias reformadas, que son seguidores de este psicópata asesino. Era un psicópata asesino porque ordenó quemar vivo a fuego lento, además, a un cristiano antitrinitario, como lo somos nosotros, llamado, era un científico español llamado Miguel Servet, un gran descubridor, un científico, un médico, pues claro, estudiando las Sagradas Escrituras, descubrió que la Biblia jamás enseña que Dios sea trino. Jamás dice la Biblia que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo llamaba el monstruo de tres cabezas. Y esa es la razón por la cual este psicópata asesino de Calvino lo odiaba a muerte hasta que le pescaron, le cogieron, lo torturaron y ordenó que le quemaran vivo, además a fuego lento. ¿De acuerdo? Eso lo ordenó este asesino, este hijo de Satanás llamado Juan Calvino. Por eso es que nuestros hijos del diablo, estos falsos cristianos, nos odian a muerte a los verdaderos cristianos, porque enseñamos exactamente lo mismo. Es un monstruo de tres cabezas que ni lo enseña la Biblia, ni lo enseñó Jesús, ni lo enseñaron los apóstoles. La Biblia habla de un Dios supremo que es el Padre Celestial, y Jesús es el Señor, el segundo Dios que está subordinado al Padre. Y el Espíritu Santo, pues sencillamente, es el poder del Altísimo, tal como enseña la Biblia. Es la fuerza activa de Dios, no es ninguna tercera persona divina. Eso es lo que hemos aprendido. En esta escuela hemos aprendido también que Cristo nos compró, a los verdaderos cristianos, no a toda la humanidad, sino a las ovejas de Cristo, a los que oímos la voz de Cristo y le seguimos, a sus ovejas. Dice que nos compró, nos rescató con su sangre, para tener el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su favor inmerecido, del favor inmerecido del Dios Padre, del Dios Supremo, que por medio de su Hijo nos rescató, nos compró. Y esa misericordia de Dios, ese favor inmerecido, lo hizo sobreabundar para con nosotros, ¿en qué? Pues dice, en toda sabiduría e inteligencia. Los verdaderos cristianos somos sabios, somos inteligentes, porque conocemos este plan de Dios y conocemos perfectamente la verdadera doctrina, como dice el pasaje, el verso 9, dándonos a conocer a nosotros su plan secreto, según su propia voluntad, el cual se había propuesto por medio del Mesías. Hemos aprendido también en esta escuela que por medio de Jesús, del verdadero Mesías de Israel, se nos ha otorgado una herencia. Dios el Padre nos ha hecho herederos, nos ha otorgado una herencia que vamos a recibir en el futuro. Fuimos predestinados por el Padre Celestial. Sabéis que Dios el Padre no está sujeto al tiempo como nosotros y sabía perfectamente que un día íbamos a creer en Jesús. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados por Él, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, de la voluntad del Padre. Fijaos que no dice de la voluntad de Jesús, sino la voluntad del Padre Celestial. ¿Para qué? Pues para que nosotros, que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús, en el Mesías, le alabemos como corresponde a su magnificencia. Ese es el propósito. Y ya para terminar, también hemos aprendido en este estudio, en esta escuela bíblica, que por medio del Mesías Jesús hemos escuchado, habiendo escuchado la palabra de verdad, es decir, el verdadero evangelio, la verdadera noticia de nuestra salvación. Y habiendo confiado en esta buena noticia, pues ¿qué es lo que dice? Que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, con la energía del poderoso que Él nos prometió, la promesa del Espíritu de Dios, de este poder de Dios, de este poder del Altísimo. Fuimos sellados, de forma simbólica, fuimos sellados con este Espíritu Santo de la promesa. Esto que enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día, esta iglesia falsa y diabólica, de que no, que esto significa que los verdaderos cristianos tenemos que guardar el séptimo día de la semana, el sábado, porque la Biblia dice que esa es la señal del pacto entre Dios y la nación de Israel. Es una soberana estupidez, la señal del pacto entre Dios y Israel, pero no entre Cristo y la Iglesia. ¿De acuerdo? El pueblo de Israel y la Iglesia de Cristo son dos pueblos diferentes. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, no con el día sábado. Aquí lo dice bien claro, con el Espíritu Santo, no con la observancia del séptimo día de la semana, del sábado. El Espíritu de Dios, el Espíritu de la promesa, es la prenda, es la garantía de esa herencia que el Padre Celestial pues nos ha prometido. Tenemos esa prenda, por así decirlo, ese anticipo, esa garantía de la herencia de heredar todo el universo que Dios nos ha prometido. Por supuesto, el que persevere hasta el fin, el vencedor, el que persevere en la verdadera doctrina hasta el fin. Entonces adquiriremos al final de la meta, cuando lleguemos a la meta, la liberación, por medio pues de esa compra, de esa redención que Él realizó con su sangre, con su sacrificio. Él se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre, con una sola ofrenda hizo perfectos, nos hizo perfectos para siempre. ¿Y a quién? A los santificados, es decir, a los que hemos sido apartados para Dios. Ya nos hizo perfectos, ya nos hizo santos, ¿de acuerdo? Ya somos santos, perfectos los verdaderos cristianos. No que alcanzaremos en el futuro la perfección, no, sino que ya lo somos, por medio de la ofrenda del sacrificio hecho por el Señor Jesús, el Mesías. ¿Y para qué? Pues para la alabanza de su magnificencia, la alabanza a Cristo, al Mesías, al que efectuó esta redención, esta compra. Bien, pues hasta aquí el breve resumen sobre estos 14 versículos que hemos visto. Luego entraremos a estudiar y a comentar a partir del verso 15, hasta el final del capítulo 1, del verso 15 hasta el verso 23. Así que doy por terminada esta escuela y que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, no de Dios Trino, no de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina, en la fe, en la verdadera doctrina que estamos enseñando, esta verdadera doctrina que hemos conocido y que nos llevará a la vida eterna, a la salvación eterna cuando Cristo aparezca por segunda vez, para salvar a los que le esperan. Hasta la próxima escuela.
Te invitamos a que entres en la mejor escuela bíblica y enoteísta del planeta, donde enseñamos la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Nos reunimos en Telegram y abajo se encuentra el enlace para que entres en nuestra escuela bíblica, donde podrás conocer la verdadera doctrina que te han estado ocultando en las iglesias de la cristiandad falsa y apóstata. Esta escuela bíblica está dirigida por Tito Martínez, el mejor teólogo bíblico del planeta.